Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Recuerdo abrir la ventana, aunque la noche era fresca, para escuchar el sonido de las campanas de la catedral mientras buscaba información en internet sobre el argentino que tomaba entonces las riendas de la iglesia. Llevaba pocos días en esto de la comunicación diocesana, de hecho fue mientras Benedicto XVI anunciaba su renuncia, cuando nuestro obispo charlaba conmigo para invitarme a poner mi profesión al servicio de la iglesia. Estoy plenamente convencida de que es el Espíritu Santo quien rige la Iglesia, aunque tenga que batallar muchas veces con las limitaciones humanas. Sin duda, Francisco ha sido un revulsivo que nos ha ayudado a centrar nuestra vida y mirada en el Evangelio. Lo ha hecho de palabra y obra, de forma sencilla, cercana, linda, sin miedo al diálogo, ni a las preguntas, ni a los micrófonos. Es difícil quedarse con una palabra, un gesto, una acción. Como quisiera una iglesia pobre y para los pobres, fue una de sus primeras frases en público, toda una declaración de intenciones que ha marcado su pontificado. Sencillez y austeridad, cercanía a los más necesitados y a los descartados de la sociedad y también a los que algunas veces lo han sido por la iglesia. Está en el Evangelio, decía cuando alguien quería atribuirle el mérito de alguna palabra o vincularlo con alguna ideología. Francisco ha sido el papa de los gestos y de la sinodalidad, palabra que sigue asustando a muchos, pero que él ha conseguido incluir en la jerga eclesial para recordarnos que todos los bautizados debemos implicarnos en la misión y que las puertas de la iglesia están abiertas a todos, todos, todos. Gracias, Padre bueno, por Francisco. Gracias, Francisco, por tu servicio a la iglesia. Intercede por los que aquí seguimos para que permanezcamos fieles. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más, viernes de Pascua, al espejo de la diócesis de Cartagena. Un cordial saludo de María de León. Sobre el Papa Francisco hablaremos hoy. Fallecía el pasado lunes y mañana será su funeral en la Plaza de San Pedro de Roma. Su capilla ardiente recibe a miles y miles y miles de peregrinos estos días que quieren dar su último adiós al sucesor de Pedro. En unos minutos intentaremos localizar a alguno de estos peregrinos en Roma y también hablaremos con el obispo de Cartagena. Pero antes nos vamos, como cada viernes, hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Muchos padres de niños con TDAH enfrentan dificultades al establecer límites debido a la falta de información sobre cómo manejar la conducta impulsiva e hiperactiva de sus hijos. La incomprensión sobre el trastorno puede generar frustración y lleva a la inconsistencia en la aplicación de normas. La impulsividad propia del TDAH puede hacer que los niños actúen sin pensar, lo que dificulta que respeten límites y normas puestos en casa. A menudo los padres ceden ante este comportamiento, lo que complica aún más el establecimiento de un entorno estructurado. Sin estrategias adecuadas, los intentos de imponer límites pueden parecer ineficaces y agotadores. En el CAIF Murcia podemos ayudarte.
Este domingo celebramos el segundo de Pascua, escuchamos la reflexión del Evangelio Dominical con Álvaro José Mauri, párroco de la Purísima de Valsapintada, San Antonio de Lobosillo, y la Purificación de María de Valladolises.
Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Estamos en el segundo domingo de Pascua, conocido desde San Juan Pablo II como el Domingo de la Misericordia. ¿Qué podemos encontrar de la misericordia de Dios en el Evangelio de hoy? El Evangelio nos presenta a unos discípulos encerrados por miedo y a Jesucristo resucitado que aparece en medio de la habitación, les anuncia la paz a los apóstoles, les envía la misión y les sopla el Espíritu Santo para que perdonen los pecados. Pero vemos que hay un discípulo que no está, Tomás el Mellizo, y al no estar, no cree. Y yo me pregunto, ¿por qué volvió Cristo? ¿Podía no aparecer más? Como dicen en mi tierra, el que se fue para Barranquilla pierde su silla. Pero Cristo en su misericordia se le aparece a Tomás. Tomás no solo toca las llagas y el costado de Cristo, toca su misericordia. Por eso Cristo se aparece no una vez, sino varias veces. Cristo no nos perdona una vez, sino muchas veces. Por eso tú y yo necesitamos ver a Cristo, tocarle, experimentar su misericordia en nuestra vida. Pues no te quedes encerrado en tu casa con tus miedos. Ves a la Eucaristía, escúchale, tócalo en su cuerpo y en su sangre, experimenta su amor en los sacramentos. ¿Dónde lo encontramos? vivo y resucitado.
En este 25 de abril la Iglesia celebra la fiesta de San Marcos Evangelista. Con Cristina Celdrán conocemos más sobre el personaje al que se le atribuye uno de los evangelios.
Según el refranero popular, por estas fechas se suele escuchar eso de...
Por San Marcos, agua en los charcos.
Con otro refrán, nos avisan.
San Marcos Evangelista, mayo a la vista.
Cada 25 de abril la Iglesia celebra el Día de San Marcos Evangelista, considerado protector de la ciudad y patrón de los notarios, los vidrieros y los ópticos. ¿Pero qué sabemos acerca de San Marcos? Pues, por ejemplo, que se le suele identificar con Juan Marcos, un personaje que aparece en varias ocasiones en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y así nos lo explica José Ruiz, sacerdote y delegado de enseñanza.
Podríamos hablar de dos personas distintas. Son hipótesis. Se le cita por primera vez en el capítulo 12, versículo 12, cuando Simón Pedro, milagrosamente liberado de la cárcel, se refugia en casa de María, que es madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Según el evangelio que se le atribuye, el evangelio según San Marcos, cuando Jesús fue apresado en el huerto de los olivos, le seguía un joven envuelto en una sábana, y algunos hacen especulación de la posibilidad de que ese joven fuese el propio Juan Marcos. Por una parte estaría ese personaje. Luego tendríamos también que en el final de la primera epístola de San Pedro se hace referencia a mi hijo Marcos. ¿Quién sería este Marcos? Pues sería el personaje que acompañó a Pedro en sus viajes a Roma y que, de escuchar la predicación de Pedro, pondría por escrito el relato de ese evangelio que llega a nosotros con el nombre de Evangelios según San Marcos. Lo cierto es que si es el propio Juan llamado Marcos que acompaña a Pablo y Bernabé y después se pasa con Pedro, o es un personaje distinto, uno el que acompaña a Pablo y Bernabé y otro el que luego acompañará a Pedro a Roma.
Para ir junto a Pedro a Roma, entonces Marcos debía ser una persona culta con conocimiento de varios idiomas para servirle como traductor y hablar al menos latín, griego y también arameo, la lengua de Pedro.
Sí tenemos que tener en cuenta que mientras que la Iglesia copta, la católica y la ortodoxa asegura que se tratan de un hijo espiritual de Pedro o que simplemente Pedro le tenía mucho cariño, hay varios teólogos protestantes que no tienen inconveniente en interpretar que podría tratarse de un hijo biológico. ¿Y en qué lo hacen? Pues fundamentados en que la palabra griega kuios, que se aplicaría a los descendientes. Pero, ya digo, hipótesis que tenemos sobre eso.
La tradición dice que Marcos evangelizó como obispo de Alejandría en Egipto, donde realizó varios milagros y estableció una iglesia y una famosa escuela cristiana. A Marcos lo consideramos el autor del evangelio que lleva su nombre, allá por los años 50.
Es el texto escrito de los evangelios más antiguo. El primer texto de los evangelios que se escribe. No es el primer escrito del Nuevo Testamento. El primer escrito es la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Pero de los cuatro textos de los evangelios, el de Marcos es el texto más antiguo.
A través del evangelio según San Marcos se nos presenta la figura de un Jesús muy humano, muy cercano. Y aunque este evangelista no fue discípulo directo de Jesús, basó sus escrituras en las enseñanzas de Pedro.
Pues la perspectiva de Pedro. Como Pedro conoció e interpretó la figura de Jesús.
En el final de sus días, en el año 68, sufrió el martirio.
Su cuerpo había sido destinado a las llamas, pero fue salvado por los fieles y sepultado en una gruta. Y según una leyenda, en el año 828, ante la amenaza de los árabes, los mercaderes venecianos llevaron el cuerpo a su ciudad y allí permanece sepultado en el templo dedicado a él, en esa impresionante basílica de San Marcos en Venecia.
San Marcos es representado mediante el tetramorfo del león. En nuestra diócesis está presente a través del arte de diversas maneras, como en vidrieras, cuadros o en las pechinas que sostienen las cúpulas de los templos junto a los otros tres evangelistas. En torno a la fiesta de San Marcos, en algunos lugares de la diócesis de Cartagena es costumbre realizar la bendición de los campos.
Es una tradición antiquísima. Y es por la siguiente razón, y es que la festividad de San Marcos, el 25 de abril, coincide con una fiesta pagana de origen romano llamada Rovigalia. En ese día los romanos salían en procesión y se inmolaba una oveja para aplacar a Rovigus, es el dios romano de la roya, un hongo que afectaba al trigo. Y salían en esa rogativa para pedir que el trigo, el cultivo alimentario básico, pues fuera protegido de esa enfermedad producida por ese hongo. Esa fiesta pagana fue sustituida por la iglesia por las rogativas. Y se bendicen los campos y se reza para atraer del cielo bendiciones sobre las mieses y ahuyentar los malos temporales. Por ejemplo, en Totana era tradición, el día de San Marcos, después de la bendición de los campos, echarse por la tarde a los campos a comerse la mona de Pascua. Esa mona que allí en Totana la denominan garabazo. Pero nos consta también, como en otros sitios, también es el día de San Marcos cuando aprovechan para hacer excursión al campo y posiblemente nos recuerden el origen de por qué en ese día 25 de abril esa merienda en el campo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya ven que estamos viviendo una semana totalmente histórica para la Iglesia Católica, decisiva también. Durante esta semana estamos despidiendo al Papa Francisco, quien sin duda ha tocado y muchísimo el corazón de la Iglesia en estos 12 años de pontificado. Y precisamente en Roma hay un grupo de peregrinos muy vinculados a nuestra diócesis. Encabeza esta peregrinación el padre Pascual Gil Almela, que es natural de Alcantarilla. Ha estado en el convento de Carmelitas Descalzos de Caravaca de la Cruz durante varios años como prior y ahora es el maestro de novicios de los Carmelitas Descalzos en el desierto de Las Palmas. Padre Pascual Gil, ¿cómo están viviendo como peregrinos esta semana tan histórica para la Iglesia?
Pues uno como con mucho espíritu sanjuanista, porque uno esperaba una cosa y está viviendo otra. O sea, ya éramos, desde un año estamos preparando esta peregrinación con la Asociación de Amigos del Monasterio del Desierto de Las Palmas, de Benicàssim, Castellón, y ya hemos empezado, el grupo es muy heterogéneo desde distintos lugares, y con la muerte del Papa nos subimos aterrizando en Madrid, y fuimos de un vuelo de Valencia a Madrid, para Madrid pues coger el vuelo a Roma. En Madrid, aterrizando, nos decían que había muerto el Papa, entonces nos quedamos como balbucientes, ¿no? O sea, sin palabras, pero después ha tenido también unas repercusiones muy bonitas.
En esta peregrinación que encabeza el padre Pascual, como nos decía él, hay gente de la comunidad valenciana muy vinculados al desierto de Las Palmas, también hay gente de Caravaca de la Cruz, de la región de Murcia. Si Roma está siempre repleta de gente, repleta de peregrinos en este jubileo de la esperanza, ¿cómo está siendo la experiencia con tantas y tantas personas que se están acercando a dar su último adiós al Papa?
Pues la verdad es que es impresionante la cantidad de personas. Ayer, por ejemplo, estuvimos para dar el último saludo del Papa y estuvimos 3 horas y media, 4 horas, y era desbordante y impresionante también con el silencio, con la devoción. Siempre con la organización no tan buena, Parece mentira el Vaticano, que siempre la he mirado. Es entonces cuando uno se acerca al Papa, ha sido impresionante. O sea, y viendo a las personas, los niños mayores, los ancianos, de tantas culturas, dando el último adiós, pero también dando gracias por todo lo que ha dado a la Iglesia.
Nos decía el padre Pascual que está con gente de Valencia y también de Caravaca de la Cruz. No sé si no puede pasar alguna de las peregrinas que viajan con usted.
Pues sí, le voy a pasar a la caravaqueña primero.
Venga, vamos.
A la murciana.
Hola, María.
Anto Talavera, muy buenas. ¿Cómo está siendo la peregrinación? Muy emocionante, entiendo.
Muy, muy emocionante. Como decía padre Pascual, desde que llegamos a Madrid, que nos impactó tanto la noticia del fallecimiento del Papa, ha sido un cúmulo de emociones muy especial, vivido desde dentro, en el silencio carmelita, y momentos muy, muy emocionantes. El rosario de la primera tarde que llegamos fue muy emocionante, muy emocionante. Estábamos todos todavía con el impacto en el cuerpo. Y ayer, esa hora de la espera hasta llegar a darle el último saludo al Papa Francisco, pues hubieron momentos de cantos, hubo rosario, como decía, muy mal organizado, un poco de agobio, muy claustrofóbico, pero bueno, lo importante era llegar a la meta, a darle el último saludo, que nosotros veníamos pensando que no lo íbamos a ver, se había suspendido la audiencia que teníamos por la enfermedad, y mira por dónde lo hemos visto, pues de otra manera.
Anto, ¿con qué te quedas tú del Papa Francisco de estos años de pontificado?
Pues me quedo con esa revolución, con que ha sido un papa distinto, un papa que amaba a los pobres, un papa que lo ha dado todo por ello, uh-huh, y que no le ha importado ponerse delante de quien se tuviera que poner y decirle lo que le tuviera que decir.
así era, y con ese recuerdo nos quedamos. Gracias, Santo. ¿Me pasas a Esther?
Sí, claro que sí.
Hola, María.
Hola, Esther Marco, que es la presidenta del grupo de amigos del desierto. ¿Cómo está siendo la experiencia?
Pues está siendo magnífica, ¿no? Porque, bueno, como ya han comentado tanto el padre Pascual como Anto, pues veníamos con una idea preparada desde hace mucho tiempo y bueno, en cierto modo la hemos continuado con el impacto de la muerte del Papa, pero como peregrinos de esperanza, a lo que él nos llamó, y así hicimos el paso de la Puerta Santa, y yo creo que todos nos sentíamos unidos de una manera muy especial a Francisco, y como te decía, Anto, teníamos audiencia con él y al final pues nos ha recibido de otra manera, la verdad, nos hemos sentido muy cercanos.
Esther, no sé si vais a tener oportunidad de participar el sábado en el funeral del Papa.
Vamos a participar en espíritu, porque la verdad es que con el, ahora lo comentaba con una de las guías locales, pues claro, el acontecimiento es de tal magnitud, uh-huh, vienen tantos mandatarios, prácticamente todos, uh-huh, y la verdad Roma va a estar blindada, ya no es solo la zona del Vaticano, sino los alrededores. Entonces, claro, nosotros tenemos nuestro vuelo por la tarde. Uh-huh. Entonces, bueno, dedicaremos la mañana a ver Roma de otra manera, unidos, por supuesto. Ahora acabamos de pasar por Santa María la Mayor, hemos estado rezando cerca de lo que va a ser la tumba del Papa Francisco. Uh-huh. Y bueno, estamos la verdad que muy muy unidos a él y yo quiero darle las gracias especialmente porque creo que él nos ha concedido una magnífica peregrinación, además en línea con la vida, ¿no? Con las cosas buenas, con las cosas malas, con el trayecto de cada día, con el recorrido de cada día, y creo que en cierto modo nos podemos sentir que nos ha dado una lección de vida incluso después de muerto. Uh-huh.
Pues muchísimas gracias, esperamos que esa peregrinación, estos peregrinos de esperanza que están estos días en Roma disfruten mucho y unidos en oración, especialmente en estos días, por el alma del Papa Francisco. Gracias, Esther, gracias a todos.
Muchas gracias a ti, María.
Gracias.
Gracias, María.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una de las personas en nuestra diócesis, por supuesto, que tuvo la oportunidad de estar tú a tú con el Papa Francisco, de acercarse, de charlar en varias ocasiones con él, fue nuestro obispo, don José Manuel Lorca Planes. ¿Cómo era el Papa Francisco en las distancias cortas?
Yo creo que él tiene más que demostrado, y además lo he vivido yo en persona, que en las distancias cortas era una persona afable, muy muy afable, y que no se diferencia para nada de cualquier persona amiga que te encuentras en la calle y que bueno, conversas de cualquier cosa. Esa es la sensación, porque hay una diferencia muy grande entre la idealización que haces del personaje y lo que supondría, de hecho, hablar con el personaje que sueñas o que piensas que está muy muy alto, y una persona con la que habitualmente hablas y tienes total confianza como para decir lo que creas oportuno, ¿no? Pues el Papa Francisco abría esa puerta y la abría de tal manera que admiraba, bueno, pues a todos, yo creo que a todos, y realmente eso sí que lo ha conseguido con una normalidad muy grande.
Me quedo yo con una frase que dijo usted el pasado lunes en la rueda de prensa que hacíamos con los medios de comunicación, que decía que el Papa nos había acercado de nuevo al Evangelio de una manera muy muy, muy cercana, muy afable, muy abriendo las puertas a todo el mundo en la Iglesia.
Bueno, es verdad que el mensaje y la predicación y el testimonio de vida que ha dado el Papa Francisco a lo largo también de su ministerio y bueno, incluso antes, siendo obispo, etcétera, era una persona en la que tenía una especial sensibilidad por los temas de temas sociales, y es evidente que se notaba en su propia vida, pero yo creo que no era por apariencias ni por construir fachadas, sino que es que lo vivía, y creo que su propio testimonio pues lo ha caracterizado de una manera especial. Las personas que andan por la vida con las tres T's, o la falta de las tres T's que él decía, sin techo, sin trabajo y sin tierra, evidentemente eran una preocupación muy grande para él. Pero además es que a mí me surgió también la idea cuando en la visita a Límina en el año 2014, pues una de las cosas que le estaba preocupado era por los nini, los chicos que ni tenían trabajo ni posibilidades de ni construirse su vida, ¿no? Y una de las cosas que aquella preocupación llevó fue a poner en marcha la escuela de hostelería, y afortunadamente está dando un resultado espléndido, sobre todo cuando ves que, bueno, pues el 80% de los alumnos que están ahí salen con trabajo, y eso es una cosa, a mí me llena de muchísimo orgullo.
Nos mencionaba usted las visitas a Límina. Como obispo ha estado en varias ocasiones delante del Papa Francisco, ha podido charlar con él, pero también ha acompañado muchos grupos de la diócesis de Cartagena, la UCAN, la Cofradía de la Veracruz de Caravaca, la Hospitalidad, también como presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, también ha estado con nosotros, ¿no?, con los periodistas de la diócesis. ¿Cómo ha sido acompañar a tanta gente tan diversa de nuestra Iglesia en ese encuentro con el Vicario de Cristo en la Tierra?
La verdad es que es una responsabilidad muy grande, pero es todos los mitos se te venían abajo, al menos todos los sueños o las ideas que tú te hacías también de lo que significaba estar delante del Vicario de Cristo cuando te encontrabas con él y, vamos, te acogía. Yo recuerdo precisamente en este momento el encuentro con la Hospitalidad de Lourdes, que aquello fue realmente muy festivo. Y además tengo ahí una foto que la he puesto hace poquito en la red social X, que me resulta muy simpática, me alegra muchísimo de verla, y sobre todo el encuentro con los representantes de la Hospitalidad de Lourdes, el cómo él no tenía ninguna barrera, ninguna historia, besó a los niños, bendijo a todo el mundo, hablaba con una soltura extraordinaria. La gente se vino absolutamente entusiasmada. Esa era la humanidad también del Papa Francisco. Lo cierto es que, además de su condición de hijo de Dios y tener un ministerio tan enorme, tan grande como era en este momento Vicario de Cristo, sin embargo era un hermano más, un padre más, alguien que te escuchaba, que atendía y que, bueno, pues manifestaba la gran humanidad que tenía este hombre. Y eso a mí me ha llenado siempre de una profunda alegría. Y además es el Papa que el Señor eligió. Es el Papa que inspiró también a todos los cardenales para que salieran. Y queramos o no, digo, porque ha habido mucha gente que ha dicho que si que le gusta más o que le gusta menos, eso es cuestiones personales. Pero el caso es que el Espíritu fue el que inspiró a los cardenales para que Francisco estuviera en la silla de Pedro. Y esto merece todo el respeto del mundo.
Este sábado es la misa en funeral en el Vaticano, en Roma. El lunes tendremos esa celebración en la diócesis de Cartagena. Me gustaría que hiciera una invitación a todos los oyentes de COPE a las 7:30 de la tarde en la catedral, la Eucaristía presidida por usted, para que nos unamos también, ¿no?, en oración por el Papa Francisco.
Por supuesto que invitados queda todo el mundo, porque en la Iglesia no hay entradas para, ni repartimos tickets para entrar dentro de una celebración litúrgica, ¿no? Es más, yo creo que será una oportunidad bonita para esto. No se le puede forzar a nadie, porque esto evidentemente es las posibilidades que cada uno tenga y sobre todo, pues, el cariño que cada uno tenga también por vivir esta celebración. En el protocolo se dice que, en el protocolo de todos los temas estos, cuando muere el Papa, que no se celebran en las diócesis los funerales hasta que no se celebre en Roma. Y esto es como lo queremos cumplir. En Roma se hará el sábado, nosotros el lunes, y en las parroquias no se celebre antes de que se celebre en la propia catedral de cada diócesis. Y así lo haremos a partir del lunes en las parroquias también, pues cada párroco buscará el momento y la oportunidad para invitar a los fieles a pedir por el Santo Padre.
Pues muchísimas gracias, don José Manuel, por habernos atendido hoy.
Muy bien, a vosotros.
Pues sin tiempo para más, nos despedimos. Disfruten del fin de semana.